de la carta primera a los Corintios, capítulo primero. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Señor nuestro, de nosotros y de ellos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os fortalecerá hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Palabra de Dios. Queridas hermanas, comenzamos estos ejercicios que, como veis, van a ser sobre la carta primera a los Corintios. A lo mejor alguna, porque ya me lo han preguntado, no de aquí, de otras partes, se extraña de que yo siempre hable de la Biblia, o desde la Biblia, con textos de la Biblia. Bueno, pues, no sé cómo deciros. Yo no soy un catequista. El catequista es aquella persona que trata temas y que va aclarando a los fieles o a los catecúmenos, les va aclarando pues la doctrina, el querigma, el anuncio, y va desarrollando todo lo que hay en la palabra de Dios. Ya sabéis que la palabra de Dios se anuncia. Y después, una vez acogida la palabra de Dios, mediante la caridad, se va poniendo en práctica, y al ponerse en práctica, pues hay pues montones de cosas que hay que aclarar. Para eso están los teólogos, para eso están los catequistas, para eso están las enseñanzas, las clases, etcétera. Pero yo no me considero de estos, aunque son cosas absolutamente necesarias. Si no tuviéramos catequistas, nos quedábamos sin desarrollar la doctrina católica. Entonces son absolutamente necesarios, pero yo me considero un predicador de otro tipo. Y si no soy catequista, ¿qué puedo ser? Pues predicador. Simplemente predicador, uno que anuncia. San Pablo fue catequista. Hombre, algunas veces desarrollaba su propia palabra, pero normalmente San Pablo fue un predicador, un anunciador, un hombre que anunciaba a Jesucristo en directo. Este es Jesucristo. Y entonces, pues, ese anuncio directo tiene un nombre en griego, pero que se utiliza también en castellano, el kerig. Kerig es el anunciador, el que anuncia, el pregonero. El pregonero que va por los pueblos. Ese pregonero que en vuestro pueblo a lo mejor habéis visto de parte del señor alcalde, etcétera, etcétera. Y que antiguamente siempre solía ir rodeado de chavales, de niños, porque iba también, en algunos pueblos por lo menos iba con un tambor, y iba de esquina a esquina, y se paraban las esquinas. Ese es el kerig, el que anuncia de parte del señor alcalde. Y el kerigma es el anuncio, lo que este señor anuncia Pues estas palabras puestas en cristiano significa que el querigma es lo que vamos a anunciar, y el kerig es el anunciador, el predicador. ¿Qué es lo que anunciamos? A Jesucristo. Anunciamos a Jesucristo. Y anunciar a Jesucristo, pues, dice, bueno, pero algo más dirás, ¿no? Bueno, si pudiera anunciar bien a Jesucristo, ya me daría por contento. Porque el anuncio de Jesucristo es lo que llega, es lo que toca, es lo que convierte y es lo que hace cristianos. Porque si no anunciamos a Jesucristo, nadie, ¿qué sucede? Que todos nos hacemos catequistas. Todos los predicadores son catequistas. Entonces todos los predicadores nos dicen aquello que tenemos que hacer. Pues mira, para ser buen cristiano hay que hacer esto y lo otro y lo demás allá. Entonces, si yo vengo aquí, si yo fuera catequista, ¿qué os diría a vosotras? Pues os diría, mira, dadme unas constituciones, que voy a hablar sobre ellas, y voy a deciros cómo tenéis que cumplir las constituciones. Que es una cosa buena. Pero yo me imagino que eso ya lo han hecho muchas veces. Que ya os lo han dicho muchas veces. Y por eso la diferencia es que yo no vengo a deciros lo que tenéis que hacer y cómo lo tenéis que hacer, sino que vengo a anunciaros en directo a Jesucristo, como San Pablo, y además con las mismas palabras de San Pablo. ¿Y qué significa anunciar a Jesucristo? Significa, pues, anunciar, proclamar que este Jesús, en su humanidad, es tu Salvador. Y tu Salvador gratuito. Tu Salvador que te ha salvado. El anuncio de Jesucristo parte de un hecho maravilloso. Y el hecho maravilloso es que ya estás salvada. Esto, ¿verdad? Los catequistas no lo dicen. Ya estás salvada. ¿Por qué? El anuncio de Jesucristo es el anuncio del hombre que ya te ha salvado en su cruz y en su resurrección. Por su sangre y por su muerte. Y yo te pregunto a ti ahora, ¿y tú te lo crees? ¿Tú crees que estás salvada? ¿O todavía estás ganándote la salvación? ¿Estás tratando de ganarte la salvación? ¿A ti qué te parece? ¿Hay que ganarse la salvación? ¿Sí o no?
No.
Exacto. Yo vengo a anunciar esto. Yo vengo a anunciar, estáis salvadas. Estáis salvadas, pero no en el futuro. No, ya estáis salvadas. Porque si partimos de esa buena noticia, es una maravilla. El convento se transforma, sin necesidad de que vengan los catequistas a decirnos cosas. Si tú partes del hecho de que estás salvada, de que eres amada, de que Dios te quiere, de que Dios está contigo en Jesucristo, pues entonces todo se transforma. ¿Por qué? Porque tú lo que no vas a hacer es tratar de salvarte. Pues ya estoy salvada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues lo que debe hacer una dominica contemplativa. Dar gracias a Dios. Alabar a Dios. Alabar a Dios en el coro. Alabar a Dios por todo. ¿Cómo vas a alabar a Dios si tú no te sientes salvada? Le tendrás miedo. Le tendrás miedo porque, oye, y si el Señor Dios es un juez severo, entonces ¿qué pasa? le tendrás miedo. Yo durante mucho tiempo de mi vida, yo no hablaba como os estoy hablando ahora. Yo, como me imagino vosotras, la mayoría de vosotras, fui formado en aquello de ganarse el cielo, de ganarse la salvación. Fui formado por catequistas muy catequistas, demasiado catequistas. Y bueno, pues me he pasado muchos años de mi vida tratando de ganarme a Dios, de ganarme la salvación. Y yo no digo que no, bien, vale, pero mi cristianismo no era el cristianismo de alegría y de gozo y de alabanza que es ahora cuando he descubierto, pero no, hombre, si tú ya estás salvado, si estamos salvados en Jesucristo, es un don, es un regalo, el regalo de la salvación. Entonces, claro, pero por dentro, eso es muy fácil de decir, pero por dentro, ay, es que yo me siento culpabilizado. Sí, 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 sí. Usted me dice que ya estoy salvado, pero eso no coincide con mi experiencia. Porque mi experiencia me dice que yo he salvado nada. Soy pecador. Me siento culpable. Tengo miedo. Me siento mal. Tengo un genio horrible. Si pudiera me comía la priora. Entonces, tu experiencia es esta. Tu experiencia de la vida es que no estás muy salvada. Porque, oye, eres pecadora. Y a mí me sucede igual. Pero bueno, vamos a ver, os hago una pregunta. ¿A quién hay que hacer más caso? ¿A vuestra experiencia o a la palabra de Dios? Yo me quedo con la palabra de Dios. Yo me quedo con la palabra de Dios, que nos dice aquí muy bien San Pablo. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús. La gracia de Dios que os ha sido otorgada, que es lo que leí al principio, en Cristo Jesús, la gracia, gracia, es precisamente esta. La salvación, de que estáis salvadas. Claro que no coincide con mi experiencia. Porque mi experiencia es pequeña, pobre, llena de miedos, llena de preocupaciones, llena de cosas. Mi experiencia es así. Pero, ¿a quién voy a hacer más caso? Si me pongo a pensar de verdad, ¿a quién voy a hacer más caso? ¿A la palabra de Dios o a mí mismo? O a mí mismo. La palabra de Dios nunca dice que tu salvación va a ser en el futuro. Nunca. La palabra de Dios siempre dice que se ha entregado ya por ti, que ya ha pagado por ti, que todas tus deudas están conmutadas porque Jesucristo ha cargado sobre sus espaldas el peso de todos tus pecados. Nunca habla del futuro, cargará Jesucristo el peso de mis pecados. No, no, nunca dice que cargará, siempre que ha cargado. San Pablo habla mucho del premio que el Señor te dará el día de su venida, cuando se consuma o se consume del todo la salvación, porque lo ves y porque corona el mérito de tu vida, el merecimiento de tu vida, que te lo ha dado la gracia de Dios. Entonces, claro, como has estado toda la vida aceptando la salvación de Jesucristo, te sientes salvada y le has querido precisamente porque te ha salvado y le has alabado y le has dado gracias, la manifestación de Jesucristo en el último día pues será maravillosa para ti. Es el encuentro de los novios, un encuentro deseado, Un encuentro que, en definitiva, pues montones de veces tú has podido, pues, desear, vamos a decirlo así. Hoy tenemos un problema muy grande. Y el problema grande que tenemos en este siglo que vivimos, yo creo que no es un problema de fe, incluso en los, es un problema de esperanza, es que no esperamos, no tenemos esperanza. Se nos mete el mundo dentro de una forma que nos llena de pequeñas esperanzas. La gente de fuera, las pequeñas esperanzas, pues ganar un poco más dinero, pues comprar un coche mejor, ir a no sé dónde, viajar por no sé dónde, vivir mejor, vestir mejor, tener más casas, yo qué sé. Pequeñas esperanzas. Pero la gran esperanza, wow. ¿Dónde está la gran esperanza? La esperanza cristiana del cielo. Eso no lo quiere nadie. Ya, cuando llegue, sí, sí. Pero mientras tanto no actúa en nosotros la esperanza. No se hace viva la esperanza en nosotros. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Porque la fe, sabemos muy claro qué es la fe. La fe es el conocimiento de las cosas de Dios, de los misterios de Dios. Yo creo en la divinidad y en la humanidad de Jesucristo. Y en el cielo, y en las cosas del cielo. La fe es el conocimiento de esas cosas y la adhesión a esas cosas con el corazón. Y entonces, ¿la esperanza qué es? La esperanza es las ganas de eso. Y casi todos nosotros creemos en el cielo y creemos en Jesucristo, pero ganas. Tenemos muchas ganas. No, cuanto más se retrase, mejor. Cuanto más se retrase el encuentro, mejor. Así, ganas de Jesucristo. El muero porque no muero, de Santa Teresa, que expresaba unas ganas de encuentro, ganas. O sea, porque en Santa Teresa la esperanza actuaba, digamos, pues con fuerza. Y quería pasar ya de las cosas de este mundo. Y San Pablo también tiene frases llenas de esperanza totalmente. Deseo estar con Cristo, nos dice San Pablo muchas veces. Ya, lo deseo. Ese es el objeto de la esperanza. El objeto de la esperanza son las ganas de Dios. Las ganas de Dios. Pero yo, a la mayoría de los moribundos que veo, incluso gente buena, y que se va a encontrar con Jesucristo, porque lo asumen y lo aceptan, pero ¿cuánto cuesta dejar esto? ¿Cuánto cuesta dejar esto? Entonces, una de las cosas que tenemos que pedirle al Espíritu Santo de verdad es: Espíritu Santo, dame esperanza, para que actúe en mí la esperanza, sabiendo que la esperanza son ganas de Dios, pero ganas físicas. Porque el Espíritu Santo actúa en el cuerpo que tenemos. Eso de pensar que el Espíritu Santo solo es espiritual, es que no, que el Espíritu Santo actúa en las hormonas que tenemos y en el cuerpo que tenemos. Y Santa Teresa decía: muero porque no muero, es porque sentía algo de... Yo me examino de esperanza, de la mía, digo, ay Dios, ¿cómo ando yo de esperanza? Pues muy a medias ando de esperanza. Muy a medias. ¿Y cómo puede crecer mi esperanza? El anuncio de Jesucristo tiene que ver mucho con esto. ¿Cómo puede crecer mi esperanza? Pues pidiéndole al Espíritu Santo que me revele cada vez más profundamente a la persona de Jesucristo en cuanto hombre, que me la revele. Y según me la va revelando, como dice San Pablo aquí, en estas primeras frases, según me la va revelando, le voy queriendo. Le voy queriendo, le voy queriendo. Porque el crecimiento de la vida espiritual consiste en querer a Jesucristo. En identificarse con Jesucristo, en querer a Jesucristo. Y tú no puedes querer a Jesucristo, pero el Espíritu Santo en ti sí. Te puede hacer entrar en el misterio de Jesucristo. Y quererle más. Y quererle más. Para eso muchas veces los sufrimientos son muy importantes. Las cruces son muy importantes porque a Jesucristo el Espíritu Santo aprovecha para revelártelo, pues en la cruz, porque ¿dónde estuvo Él? ¿Dónde cargó con todos tus pecados? Pues en la cruz. O sea que las cruces tienen un sentido profundo de descubrimiento de Jesucristo, y al descubrir a Jesucristo, irle queriendo un poquito más, queriendo incluso físicamente, porque es hombre. A Dios no se le puede querer físicamente, pero a un hombre sí. Y Jesucristo era hombre. Y Jesucristo le prestó a Dios ojos, labios, oídos, corazón y cariño humano, para que tú, uniéndote a Cristo humano, puedas amar a Dios en esta humanidad santísima, que es la de Jesucristo, que tenía personalidad divina. O sea, es que Jesucristo es una figura portentosa, maravillosa. Es un ser humano, totalmente humano, pero su personalidad era divina. Pues estaba unido a la persona, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Verbo de Dios. Es claro, una cosa que nosotros no imaginamos. Pero sí, sí lo podemos imaginar. De alguna forma el Espíritu Santo sí puede darte por ahí un toquecito de. Porque claro, si Jesucristo fuera como tú y como yo, pues sería poco. ¿Para qué te ibas a unir a Él? Porque ¿qué adelantas tú con unirte a mí? Si me entra el cáncer a mí o te entra el cáncer a ti, ¿qué puedo hacer yo contigo y qué puedo hacer yo por ti, para ti? No, es mejor unirse con Jesucristo, que tiene personalidad divina. Ya no muere más, ha resucitado, ha sido resucitado, mejor dicho, ha resucitado, podemos decir, en cuanto a su... ha resucitado su cuerpo, pero con el poder de su divinidad y del Padre y del Hijo. Entonces, unirse a Jesucristo, pues sí, eso es importante. Por eso es precioso saber que este Jesús es un ser humano totalmente como tú, pero con personalidad divina, que no le quitaba nada de lo humano, como diremos montones de veces en estos ejercicios, pero sin que le da, pues esto. Entonces, para crecer la esperanza, San Pablo era un hombre de mucha esperanza. Si leéis vosotros las cartas de San Pablo desde la óptica de la esperanza, de esta esperanza de que os estoy hablando en esta primera charla, os daréis cuenta hasta qué punto San Pablo, si es que lo pone todo en esperanza, pero no una esperanza de esas vacías, sino una esperanza que procede de una fe poderosa, cierta, que te da el Espíritu Santo. O sea, una esperanza real, es decir, unas ganas de Dios real. Llega a decir San Pablo, figuraos, que incluso la creación entera está esperando con dolores de parto. La creación, el cosmos, está esperando con dolores de parto, gimiendo como intranquilo, como ansiosa, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea que hasta en el cosmos hay una especie de esperanza y de deseo de esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pues así introduce San Pablo esta carta a los Corintios, en la que nos va a decir cosas muy fuertes. Pero primero alaba la fe de los Corintios y la fe en Cristo Jesús. Y la esperanza en Cristo Jesús. Es decir, en Cristo Jesús y en esa esperanza nosotros, pues no solamente estamos salvados, sino que podemos vivir una vida, digamos, de salvados. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un convento salvado y un convento no salvado? Pues hay diferencia. Un convento que tiene buena predicación, que ha sido bien predicado, que tiene una buena palabra de Dios, que realmente las monjas han entendido que están salvadas, es un convento que a nivel, digamos, de vivencias, de existencialmente hablando, es un convento pues más alegre. de más amor, de más cariño, porque si yo estoy salvada, a pesar de que mi experiencia me dice que no, también la hermana está salvada, por muy eso que sea. Porque vamos, yo en mi salvación todavía puedo creer, porque sí, tan malo no soy, pero esa no puede estar salvada, es que tiene muy mal café y senos. Esa tiene una lengua venenosa. Pues está salvada. Pues está salvada. También está salvada por Jesucristo. También Jesucristo ha cargado con el veneno de esta mujer. Y le llegará su momento en que Dios, el Espíritu Santo, le ilumine sobre su situación. Y bueno, pues el encuentro con Cristo se dará, evidentemente. Esa es la diferencia de entre un convento salvado, es un convento que alaba a Dios desde el corazón, con otra cosa, con otra alegría, con otra fuerza, porque un convento no salvado es un convento triste, es un convento en el que, bueno, pues lo más importante es no cometer ningún pecado de ningún tipo y de ninguna forma, porque me condeno. Porque me condeno. No actúa en ti la salvación, sino el miedo. El miedo. El miedo al juez. El miedo a... ¿Y qué es lo que tiene de malo esto? Pues miren, tiene de malo una cosa, que un predicador debe decirlo. Lo que tiene de malo vivir del miedo y del miedo al pecado es sencillamente, pues, malgastar la gracia, malgastar a Jesucristo, no darle importancia a Jesucristo. Dice San Pablo a los que quieren cumplir la ley, dice, estáis fuera de Cristo. Cristo no os sirve para nada. Si tú te vas a salvar a ti misma, entonces a Cristo le dejas sin trabajo. No tiene ningún trabajo. ¿Por qué? Porque lo haces tú. Tú dirás, bueno, pero él me ayuda. ¿Qué te va a ayudar? Si estás tristísima y tienes unos miedos terribles, ¿cómo que te ayuda? Y además Jesucristo no ha venido a ayudarte. Jesucristo ha venido a salvarte. Y nada más. Hace poco una señora me llama por teléfono y me dice que había muerto su hermano. Es una señora que había dado un riñón a su hermano hace unos 4 o 5 años y bueno, pues durante estos 4 o 5 años pues le fue bien, pero al final pues le falló, lo rechazó. El hermano se murió y era un hombre bueno, un hombre de fe. Pero pasó el cura por allí, por la habitación del hospital, y este hombre no creyó que estaba tan malo. Y cuando el cura le dijo si le daba los sacramentos, pues dijo, bueno, pero más tarde. Y se murió. La muerte no esperó y se murió. Y esta mujer, que es muy sensible a todo esto, pues a mí me contó por teléfono, dice, mira, yo es que bajé a la capilla llorando como una perdida y diciéndole a Dios, Señor, todo lo que quieras de mí, haré todos los sacrificios que quieras y todo, 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 con tal de que a mi hermano se le perdonen los pecados y se salve. Y ahí estuvo, en la capilla un rato, dale que te pego. Hasta que en un momento dado, pues como que entendió en su interior que el Señor le decía, pero tú, ¿qué me vas a ofrecer a mí por la salvación de tu hermano? Si todo lo que tú me vas a ofrecer ya lo he proveído yo en mi Hijo Jesucristo. Si el Salvador de tu hermano es mi Hijo Jesucristo. Únete en la Eucaristía con mi Hijo Jesucristo. Y unida en la Eucaristía, da gracias a Dios por Jesucristo y por la salvación que nos ha realizado a ti y a tu hermano, y coloca a tu hermano en la patena, coloca a tu hermano en el Cristo única víctima agradable a Dios. Y ya está. Y esta mujer, pues, a mí ya cuando me llamó, ya estaba sanada de esto, me decía, mira, me quedé con una paz y con unas ganas de Eucaristía. Con unas ganas de Eucaristía, quedándome cuenta de que, ¿qué voy a hacer yo por mi salvación? Ni por la salvación de mi hermano. Si todo eso ya está proveído en Jesucristo. Es en Jesucristo donde está mi salvación. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues la misa. No hay otra cosa como la misa, ¿eh? Ninguna otra cosa. Porque en la misa es precisamente donde se repite místicamente, ya sabéis, pero realmente donde se repite el misterio pascual, la muerte de Jesucristo, el sacrificio, cargado con todos nuestros pecados. ¿Qué pasa? ¿Que llevo dos horas? Ah. No, porque solo llevo 31 minutos. O sea, digo yo, ya está en la Eucaristía, es donde nosotros podemos vivir el tema de la salvación, realmente el precio de la salvación en Jesucristo. Pero todo eso es porque Él ha cargado antes con todos tus pecados. Yo te digo a ti que si tú tratas de ganarte la salvación por ti misma, ¿para qué vas a misa? ¿Para qué? Es un rito. ¿Qué puede significar una misa si tú? ¿Qué puede significar una misa? ¿Pedirle ayuda a Dios? Vale, pero también se la puedes pedir en el rosario. Y no distinguirás mucho la misa del rosario. A lo mejor hasta te gusta más el rosario. Claro, pero no. La misa es el momento, el lugar, la repetición del misterio santo de la cruz y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ha proveído a todo lo que tú necesitas para tu salvación, es decir, lo ha proveído de tal manera que te ha quitado el peso. Te ha quitado el peso. San Pablo llega a decir una frase muy bonita, que Cristo es nuestra justicia, tu justicia. Bueno, estoy hablando de esto porque acabo de terminar un libro que lo llevaré dentro de unos días a... Bueno, ya he intentado llevarlo a Divesa, de Puig, pero me han contestado a las chicas que tiene allí, las secretarias que tiene, que no está... Que debe estar un poco malito.
Sí.
Ya me lo contaréis después. Porque me daría muchísima pena, por muchas razones. Y ese libro se titula Cristo, mi justicia. O sea que, como veis, es lo que estoy diciendo. Cristo, mi justicia. Porque, bueno, pues, la misa, si tú eres tu justicia, si tú buscas ser justa por ti misma, pues, ¿qué tienes que ver con Cristo o qué tienes que ver con la misa? Ah, no, la misa es una cosa bellísima. Es bellísima porque en la misa se repite el misterio de tu salvación, que alguien ha cargado con tu pecado en sus hombros y... sencillamente, pues te los ha quitado. Hay un cántico en vísperas, me parece que es en vísperas, de Isaías, que es precioso. Detuviste mi alma ante la tumba vacía. ¿Y qué más? Volviste la espalda a todos mis pecados. Esa es la traducción oficial española. Pero la traducción de la Biblia de Jerusalén, que es siempre literal, aunque no suene tan bien, pero lo hacen literal. Y dice, ¿voy a pasar mi vida en la amargura? No. No puedo pasar mi vida en la amargura. ¿Y por qué no? Porque tú detuviste mi alma ante la fosa de la nada, porque cargaste a tu espalda todos mis pecados. Como veis, dice lo mismo, pero es más fuerte la traducción literal. Tú detuviste mi vida al borde de la fosa de la nada, porque ¿qué iba a ser de mi vida? ¿Qué iba a ser de mi vida? De mi vida pecadora, de mi vida de pecado. Pues la fosa de la nada, que es más que una fosa donde se entierra un cuerpo humano. La fosa de la nada es la nada, la desaparición. Pero tú detuviste mi alma, fíjate, Isaías, 600 años antes de Jesucristo. Qué golpecito de Espíritu Santo. Qué impresionante. ¿Cómo iba a imaginar Isaías que la gran teología de la que se iba a hablar en Paterna el 24 de octubre por la tarde iba a ser exactamente lo que él dijo, pero realizado de verdad en el hombre Jesús con personalidad divina? Detuviste mi alma ante la fosa de la nada. Cuando salga este texto, que no sé cuándo sale, fijaros, y si no, pues coged la Biblia de Jerusalén, es que no lo sé en este momento daros la cita, ¿ves? Porque empieza así, es que me voy a pasar mi vida en amargura. No me la voy a pasar en amargura. ¿Por qué? Porque tú has detenido mi alma al borde de la fosa de la nada, porque cargaste en tu espalda todos mis pecados. La traducción oficial dice, porque volviste... ¿Cómo es? Sí, pero porque volviste la espalda a todos mis pecados, diciendo, no me acuerdo de ellos. Pero es más fuerte decir, porque cargaste en tu espalda todos mis pecados, que es la más, que lo dice después el mismo Isaías en el capítulo 53, ¿no? Cargaste en tu espalda todos mis pecados. Estas son cosas que es que verdaderamente tenemos muy poca fe. Porque si nos creyéramos esto, estábamos saltando por el claustro todo el día. Si nos creyéramos esto, estaríamos en el convento diciendo, pero Señor, pero qué maravilla haber sido elegida para vivir en un convento y poder vivir esta esperanza. Ha habido épocas en que en los conventos se ha vivido mucho de esto, ¿eh? Ahora vivimos una depresión de esperanza muy fuerte, porque nos ha chucha mucho esta vida. La vida de ahora es demasiado ajetreada, demasiada ansiedad, todo el mundo vive, demasiado estrés, demasiada tensión, tensionados por todas partes. No tenemos ni tiempo de esperanza, ni tiempo de nada. Esta mañana hice el viaje de Madrid aquí, 4 horas, ni llegaron a 4 horas, y eso que me paré un cuartito de hora a tomar una Coca-Cola para no dormirme. Que yo no soy de Coca-Cola, pero bueno. Y entonces venía, ponía un poquito música y he hecho un viaje, porque a mí me gusta viajar, conducir. Casi nunca vengo solo, porque siempre viene alguno o alguna conmigo, porque dice, tú eres muy viejo y no puedes viajar solo. Pero hoy no podía venir nadie, así que he venido yo solito con el coche, ya os digo que no ha llegado 4 horas. Y entonces venía con una velocidad que yo llamo contemplativa. Nada de correr a 100, bueno, a 100 por hora sí, pero bueno. Nada de correr como un loco, no, velocidad contemplativa. Viendo todo, pudiendo orar un rato, poniendo una cinta pues de canciones, y así he venido todo el tiempo. Y entonces venía, qué sé yo, como en una celda monacal, así de pacífico, así de tranquilo venía yo, con actitud contemplativa, viendo las cosas, viendo pasar los camiones y todo, y todo, y todo. Y no me distraía, la verdad es que no me distraía. Que no me distraía en el conducir, pero yo venía a lo mío. Yo venía así, como interiorizado por todo esto, ¿no? Entonces, pues, no sé a qué venía esto. No sé por qué os estoy contando esto.
Has tenido varias horas. Y después he tenido varias horas hasta que no hemos podido...
Ah, bueno, eso, exacto. Por ahí va la cosa. Por la tensión y el estrés. Yo podía haber venido pues estresado. Pero he hecho el ejercicio contrario del estresamiento y eso es lo que llamo yo velocidad contemplativa. Tranquilo. ¿Que me pasa un camión? Pues que me pase. Que me pase. Es que me voy a picar yo contra un camión porque me pase. Allá películas. Si este señor tiene mucha prisa, pues él sabrá lo que tiene que hacer. Yo voy a lo mío, con tranquilidad y con interioridad, con el sosiego que requiere, pues, por eso digo una celda monacal, porque se supone que una celda monacal, pues es un lugar donde el monje está sosegado, está leyendo y está estudiando, está haciendo oración, pero de una manera no estresada, sosegada, que hoy día casi ni se puede hacer esto, ni en las celdas monacales, ni en las celdas conventuales muchas veces puede hacer, porque llevamos la tensión dentro, llevamos el estrés dentro. Pero bueno, pues todo esto nos ayuda mucho a vivir personalmente y en nuestro corazón ese misterio que es el misterio de Jesucristo. Que empiezo con estas cosas precisamente pues porque San Pablo empieza así. San Pablo empieza así a los corintios, después les va a dar golpecitos. Va a dar golpecitos precisamente porque se pueden apartar de esta visión de Jesucristo, de esta gracia recibida. Pero siempre empieza San Pablo dando gracias a Dios por la fe y la esperanza que habéis recibido. Entonces, bueno, pues yo vengo aquí dando gracias a Dios por vuestra fe y por vuestra esperanza y por vuestra paciencia también, yo qué sé. Porque entre otras razones, pues mira, yo si soy un predicador y no tengo a quien predicar, es igual que un médico que no tiene enfermos. O la Guardia Civil, si no existieran los chorizos y malhechores. ¿Para qué valía la Guardia Civil? Para nada. Para nada. No existiría la Guardia Civil. Como veis, vivimos todos del pecado. Si no hubiera pecado, no habría ni Guardia Civil, ni habría, iba a decir, abogados, ni nada. Todos los abogados están todos esos para cuando ha sucedido una fechoría, una cosa, pues tratarla. Y los jueces igual. Si no hubiera pecado, este mundo cambiaría completamente de faz. Por eso, claro, en el otro mundo, como ya no hay Guardia Civil, ni hay policía, ni hay abogados, ni hay nada, porque no hay pecados y por lo tanto no hay fechorías, pues ¿a qué nos vamos a dedicar? A alabar a Dios. Todos en unión, todos en unidad. Pero nos ayuda mucho, como decía antes, pues a vivir este misterio de Jesucristo y este misterio de salvación. Pablo, como digo siempre, empieza dando gracias a Dios por vuestra fe. Y yo vengo a predicar, pero si un médico no tiene enfermos, pues no ejerce de médico. Yo, si no tuviera quien me escuchara, pues tampoco ejercía. Aunque dice San Juan Crisóstomo que, aunque no tengas a nadie en la iglesia, debes predicar. Porque los demonios oyen la palabra. Y cuando se les predica, a los demonios huyen. Y nada más que huyen los demonios, entra la gente. Pues a lo mejor eso vale. A lo mejor eso vale. Nada más que huyen los demonios, entra la gente, porque ya no hay oposición. Ya los demonios que siempre andan ahí, bloqueándote y haciéndote daño interiormente, pues te los quita del medio. Pues bien, estos días los vamos a pasar así, digamos, pues compartiendo las cosas de Jesucristo que Pablo comparte con los corintios. Después hay otra razón por la que yo he querido hablar de los corintios, y es que este verano he estado en Grecia, siguiendo la ruta de San Pablo. Claro, tenía una ilusión enorme por ver Filipos, la carta a los filipenses, Tesalónica, la carta a los tesalonicenses, Corinto, la carta a los corintios, y después Berea y otros sitios, Atenas, otros sitios donde estuvo Pablo. Y entonces, pues, ya de los últimos días, la organización del viaje pues nos colocó en Atenas, porque empezamos por allá, por Tesalónica y Filipos, para allá arriba. Nos colocó en Atenas pues ya los dos o tres últimos días. Y desde Atenas fuimos a Corinto una mañana. Está cerca. Se puede andar de Atenas a Corinto en 4 horas o así, andando. Se puede llegar, o sea que Corinto es una ciudad, fue una ciudad porque está destruida, ahora hay otra más abajo, en distintos sitios, cerca, pero distintos sitios. Es una ciudad extraordinariamente bien colocada. Fijaos, está en un sitio que tiene dos puertos. Un puerto que da al mar Jónico, el mar Jónico es el de la derecha, el que da para Asia Menor, para Turquía y para otros. Y el mar Egeo, no, al revés. El Egeo es el que da para allá y el Jónico es el que da para Italia. Entonces tiene un puerto aquí, otro puerto aquí y por medio un pequeño istmo de 5 o 6 kilómetros que une con la parte de Grecia donde está Atenas. Ahora han hecho ya el emperador Nerón quiso cavar aquello para que pudieran pasar los barcos y no tuvieran que dar toda la vuelta. Pero hasta finales del siglo XIX, el emperador este, solamente logró excavar, porque es un trabajo de bebé, logró excavar 2 kilómetros. A finales del siglo pasado ya se hizo los 6 kilómetros enteros para que puedan pasar los barcos y unir mar con mar. O sea, Corinto está colocado en un sitio excepcional. Así era, una ciudad de 500.000 de habitantes que tenía en tiempo de San Pablo, famosísima en todas partes por la corrupción, en el Acrocorinto, allá arriba, en el monte, había un templo de Afrodita. Ya sabéis que la Afrodita era la diosa del amor, y había más de 1000 prostitutas sagradas, porque habían sacralizado la prostitución. Por eso Corinto era lugar de corrupción mundialmente conocido. Como decía un poeta, Horacio, no todos pueden ir a Corinto. O sea que Corinto era como un lugar muy deseado, pero no todo el mundo tiene dinero y tiene posibles para ir a Corinto. Un lugar de una corrupción enorme y de un comercio también enorme. Y ahí fue San Pablo a predicar. Pero fue muy desanimado, como ya contaremos, porque había fracasado en Atenas unos días antes. Y en Corinto, de tal manera predicó que los judíos se rieron de él todo lo que quisieron. O sea, que tenía como una depre. Y fue cuando dijo a él, en un momento dado, pues ya que no me queréis escuchar, me voy a los gentiles, me dirijo a los paganos. Y se cambió de casa y de todo. Se fue con un tal Ticio, no sé cuántos, se cambió de casa y empezó a predicar ya a los paganos, a los gentiles. Pero tan deprimido estaba que, como nos cuenta San Lucas en el capítulo 18 de los Hechos, el mismo Jesús tuvo que hablarle y decirle, habla y no calles. Yo estoy contigo. No tengas miedo, que en esta ciudad tengo yo un pueblo muy numeroso. Aquí tengo yo un pueblo muy numeroso. Y eso le dio fuerza a San Pablo también. Le dio fuerza para seguir predicando y, bueno, pues, para seguir creando la famosa comunidad de Corinto, ¿no? Al principio tuvo que dedicarse a trabajar mucho. Vivía con un matrimonio de judíos que se llamaba Priscila y Aquila o Aquila. Y trabajando de las lonas que hacían para tiendas de pelo de cabra. Pero en aquellos días, porque algunos estudiosos de la Biblia creen que San Pablo, pues a lo mejor no predicó mucho al principio, pues porque tenía que comer. Y el trabajo no ganaba suficiente y el trabajo le agobiaba. Pero después vino Silas y vino Timoteo y vino con ayuda de Filipos. Los filipenses ayudaron a San Pablo, que fue a los únicos que les aceptó, porque lo demás era con su mano. Vinieron con un subsidio de Filipos y entonces, al parecer, pudo dedicarse ya más al trabajo. Y lo que os iba a decir, pues bueno, pues yo estuve allí y estuve pues con un cariño enorme, bien entre ruinas nada más. Pero bueno, ahí está el monte, ahí está el lugar, ahí está el paisaje, ahí está el entorno en el que estaba aquella ciudad y en el que San Pablo se predicaba. Ahí estaba el ágora, ahí estaba la bema, que se llama, que era el lugar público donde los predicadores se ponían a predicar, y seguro que San Pablo se puso encima de aquellas piedras muchas veces. Ahí están todas estas cosas, y entonces, claro, pues te da mucho cariño pisar esos lugares. Te da mucho cariño. Yo estoy hablando de Corinto en este momento, delante de vosotras, y estoy viendo el Acrocorinto. Acro siempre es arriba. Por ejemplo, cuando se dice la Acrópolis, significa el lugar más alto de la Acrópolis. Pues Acrocorinto, el lugar más alto de Corinto, que es un monte de piedra caliza que hay por encima de Corinto. Y allá arriba es donde estaba el famoso templo de Afrodita, en lo alto de ese monte que tiene unas vistas de todos los mares maravillosas. Pues esta también es la razón por la que, bueno, pues sois las primeras después de Corinto, así que os ha tocado, pero no sé, es una carta, la primera, la segunda, pero la primera, sobre todo los primeros capítulos, que son de una densidad y una profundidad, sacados precisamente pues de la cruz y del fracaso de San Pablo. Se le hacía durísima la predicación y el apostolado porque no cosechaba, o cosechaba muy poco. Y nosotros tenemos que aprender mucho de eso también, porque muchas veces queremos decirle algo a los sobrinos y a los nietos y a los y esto, y no cosechamos nada, ¿verdad? Bueno, pues que San Pablo nos ayude a ser, no sé, perseverantes y fieles, y esta palabra y este don de San Pablo, pues, nos haga mucho bien a nosotros también para llegar a Jesucristo. Tiene el poder. Y lo único importante es Jesucristo. Y ya está. Con predicar a Jesucristo hemos removido el mundo entero, sin darnos cuenta. En alguna parte se remueve el mundo cuando se habla y se predica de Jesucristo.